Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana la actualidad ha escrito un guión con acciones paralelas, como las buenas películas, como los buenos guiones. Casi al mismo tiempo que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, anunciaba que lo de la reunión de Sánchez y Torra, el capitán del independentismo más radical, que esa reunión entre Sánchez y Torra estaba hecha, casi al mismo tiempo que se producía ese anuncio, se ha iniciado el juicio a los políticos presos acusados de rebelión. Ha tenido lugar la vista de cuestiones previas. Los abogados de los políticos presos han aprovechado la ocasión para hacer un alegato con el tradicional ideario de los secesionistas. Han negado que el tribunal sea competente, han argumentado que se han vulnerado derechos fundamentales, que los políticos presos lo están por promover una votación. Es lo que han dicho los abogados defensores. Y el abogado de Junqueras, Andreu van den Eyde, ha acusado a los miembros del tribunal de hacer política.
Son políticos haciendo política.
La verdad es que para ser juez del Supremo hay que tener mucho cuajo, ¿eh? Los 7 jueces del Supremo han escuchado sin pestañear que el abogado de Junqueras les acusaba de hacer política. En los 14 últimos meses, los jueces del Supremo han hecho justicia. Los que no han hecho política han sido los políticos. Y con esta música de fondo, segunda acción del guión, segunda acción de la actualidad, con esta música de fondo, con esta acción en el Supremo, Carmen Calvo, con todo el entusiasmo de que es capaz la vicepresidenta del gobierno, ha asegurado que habrá reunión con Torra. Torra, repito, suscribe y aumenta todo lo que dicen los abogados de los políticos presos. Lo ha dicho muchas veces.
Y el presidente Torra, esta mañana le hemos escuchado que está en la disposición de que ambos se puedan encontrar.
Entusiasmo por la reunión con Torra, volvamos a la acción en el Supremo. El más insolente de entre todos los abogados de los políticos presos quizá haya sido el que han escuchado antes, Andreu van den Eyde. Quédense con este nombre, Andreu van den Eyde, porque nos va a obsequiar con mañanas y tardes de gloria independentista. Andreu van den Eyde ha asesorado a los comités de defensa de la República, los que van a montar el pollo en Barcelona, sobre las consecuencias negativas de los que llaman comandos, ¿eh? Les ha recomendado lo que hay que hacer. Bueno, pues Andreu van den Eyde ha asegurado que con el juicio empieza todo.
¿Hoy empieza todo?
Pues no, hoy no empieza todo. Hoy no empieza todo. Todo empezó con el libro blanco de la transición nacional de Artur Mas en 2014. Entonces se puso en marcha un proceso que duró 5 años y que se basó en una tozuda desobediencia al Constitucional. Después llegaron las leyes del referéndum de transitoriedad, el cerco a la Guardia Civil, los coches de la Guardia Civil reventados el 20 de septiembre de 2017, la decisión de celebrar el referéndum el 1 de octubre a pesar de que los Mossos advirtieron del riesgo de violencia, las órdenes para que los Mossos no actuaran, la utilización de las masas del tumulto para hacer frente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, los más de 20 actos violentos que tuvieron lugar el 1 de octubre, la desobediencia sistemática, la malversación de mucho dinero para llevar a cabo un proceso imposible. Hoy no empieza todo, empezó hace mucho tiempo. Por eso lleva razón el fiscal de Sala cuando ha dicho que este ha sido un ataque al corazón de la democracia y que el corazón de la democracia estaba en la diana. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Vamos a seguir en el Senado, donde Pedro Sánchez ha proseguido con sus advertencias a los secesionistas. En su comparecencia aquí en el Senado, el presidente del Gobierno ha dado una vuelta de tuerca a la actual fractura social existente en Cataluña que los soberanistas han incentivado. Ricardo Rodríguez.
El discurso de Pedro Sánchez alterna el palo y la zanahoria y lo ha vuelto a evidenciar en este pleno en el Senado, en el que ha carecido de reparos en denunciar las grandes mentiras del secesionismo.
Otra cuestión es que usted ustedes quieran seguir viviendo de una gran falacia, de una gran mentira, y es que existen presos políticos, que España es un Estado opresor.
Ahora bien, la obsesión del presidente por diferenciarse del PP y también de Ciudadanos la ha llevado a denostar la aplicación de un nuevo 155.
Apelar aquí a un 155 perpetuo es simplemente una prueba más de que el Partido Popular, cuando está en la oposición, utiliza la ley del embudo, la doble vara de medida.
Con todo, Sánchez ha seguido evidenciando sus esperanzas en aprobar los presupuestos de la mano de Esquerra y del PDeCAT.
Y te cuento ahora que agentes de la Unidad Científica de la Guardia Civil continúan el registro de viviendas en el Campillo en relación con la muerte de la profesora zamorana Laura Luelmo. La calle donde vivía Laura ha sido acordonada y en esa misma calle se encuentra el domicilio familiar del único detenido a esta hora. Se trata de Bernardo Montoya, de 50 años, hermano gemelo del vecino de Laura, quien en octubre salió de prisión tras cumplir una condena de 20 años por asesinato y robos con fuerza. El cuerpo de Laura presentaba un fuerte golpe en la cabeza, además de otras señales de aparente violencia. Hoy el día ha sido complicado en el Instituto Vázquez Díaz de Nerva, donde Laura daba clase, tal y como nos contaba a COPE su director Isidoro Romero.
Pues los alumnos, la verdad que a partir de ayer, al mediodía, a partir de la una, cuando ya las noticias empezaron a salir de que se había descubierto el cuerpo, pues los alumnos, fue todo un llanto. El profesor ha destrozado por la sala, profesores, los alumnos derrotados por los pasillos, sobre todo los suyos, los que ella había tenido en llantina, y fue horroroso.
Y también Zamora, lugar de procedencia de la joven, ha sido escenario de varias concentraciones de repulsa por la muerte de Laura. Los que la conocieron siguen conmocionados por la noticia.
No sé, esto es un sin palabras, que no hay derecho a todo esto, que es imposible, y es lo que tienen que hacer, es aplicar las leyes.
Es difícil pensar que puedes salir a la calle y te puede pasar esto.
Me entra rabia ver todo esto y ver cómo está la familia y pensar que me podría haber pasado a mí mismamente, cualquiera de mis amigas. Me entra muchísima rabia al pensarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Te cuento también que la Audiencia Nacional ha pedido la extradición de Carlos García Juliá, condenado por su participación en la matanza de Atocha de 1977, en la que fueron asesinados 5 abogados laboralistas. García Juliá fue detenido el pasado 5 de diciembre en Sao Paulo, después de haber huido de España tras haber obtenido la libertad condicional. Y ya en los deportes, el despido de Mourinho ha sido hoy la comidilla de la concentración del Real Madrid en Abu Dhabi. Luis Munilla.
Mañana juega el Real Madrid la semifinal del Mundial de Clubes ante el Kashima japonés. De hecho, a esta hora está teniendo lugar la rueda de prensa oficial y el despido de Mourinho en el Manchester United ha sido muy comentado en esa concentración blanca. Abu Dhabi, Miguel Ángel Díaz.
Ha informado Melchor Ruiz que el club no contempla el regreso de Mourinho ni ahora ni el próximo verano, y también hemos informado que el núcleo duro del vestuario no vería con buenos ojos esa posibilidad. En media hora va a comenzar el entrenamiento. Benzema parece que jugará mañana ante el Kashima y al segundo capitán Marcelo se le ha preguntado hace apenas 2 minutos qué opina sobre el posible regreso de Mourinho.
Yo hoy mismo estoy aquí para hablar de la competición, ¿no? del Mundial. Yo sé que me preguntas por qué él ha sido entrenador del Madrid. Es una pena porque es un grandísimo entrenador y ahora está sin club. Para mí es una pena. Y sobre si vuelve al Madrid, no soy yo quien decide estas cosas, pero la verdad que agradezco mucho a Mourinho por lo que ha hecho por mí dentro del Madrid.
A las 5:30 comienza la primera semifinal de ese Mundial de Clubes entre River Plate y el Al Ain de Emiratos Árabes. Por otro lado, Leo Messi ha recibido su 5ª bota de oro como máximo goleador en Europa la temporada pasada y hay 2 partidos hoy en la Euroliga de baloncesto. A las 9:45 Barcelona-Olympiacos y a las 9:30 duelo español entre Gran Canaria y Baskonia. You're giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. I bow down to pray, I try to make. Pues yo reconozco que para mí es muy difícil no volver una y otra vez a ese pequeño pueblo de Huelva, al Campillo, donde finalmente, y por desgracia, apareció el cuerpo de Laura Luelmo, esta profesora zamorana de tan solo 26 años, que se había trasladado desde su tierra buscando su futuro profesional, ¿no?, como profesora interina en ese instituto de Nerva. No sé, primero la incertidumbre de la desaparición, luego la conmoción, ¿no?, cuando aparece el cuerpo, y es verdad que es inevitable después ese sentimiento de rabia, ¿no?, de preguntarte por qué pasan estas cosas. En ese instituto de Nerva, donde ella trabajaba desde hace nada, hace
apenas una semana, la verdad es que están desconsolados. Mediodía COPE, nuestros compañeros del Mediodía COPE han podido hablar con su director, que es Isidoro Romero.
Bueno, alumnos, la verdad que a partir de ayer, al mediodía, a partir de la 1, cuando ya las noticias empezaron a salir de que se había descubierto el cuerpo, pues los alumnos fue todo un llanto, el profesor ha destrozado por la sala, profesores, los alumnos derrotados por los pasillos, sobre todo los suyos, los que ella había tenido llantina y fue horroroso.
Apenas la conocían porque llevaba pocos días en el pueblo, pero en el campillo donde vivía Laura, la verdad es que todos siguen en shock.
Los vecinos no se lo creen, ¿no? Yo soy de campillo, los vecinos no se creen como en un pueblo tan acogedor, tan pequeño, tan simpático como somos, puedan ocurrir estos hechos, que siempre creemos que ocurren allá donde la noticia los dice y nunca nosotros, y sin embargo en un pequeño pueblo, en cualquier lado de nuestra geografía, pues puede ocurrir.
Están todos de luto, también lo están en Zamora, los estamos un poco todos, ¿no?, en toda España, pero no cabe duda que en ese instituto, en el Vázquez Díaz de Nerva, especialmente.
Hoy no teníamos más remedio que convocarlo, así lo hemos hecho, nos hemos cortado lo que son las clases habituales y hemos estado haciendo una serie de actividades y entonces ellos se han vuelto a volcar. Hemos tenido un acto así más interno nuestro de la comunidad educativa, los padres, los alumnos, los profesores, en fin, se ha volcado porque verdaderamente los alumnos que la conocían durante los 5 o 6 días que estaban con nosotros, pues estaban bastante afectados.
Bueno, hoy los homenajes por Laura ya se están sucediendo en varios puntos del país, por supuesto en el Campillo, en Zamora, en Salamanca, donde estudió también su carrera, en Valladolid, Bilbao, Valencia, Madrid, Barcelona, en fin, por todas partes. Y lo que sabemos es que ya hay un detenido. Juan Baño es el jefe de Interior de la COPE. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quién es este hombre?
Bueno, es un viejo conocido para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, para la Justicia, tiene múltiples antecedentes, quizás uno que impacta especialmente, y eso es una familia, los Montoya, procedente de Cortegana, que es un pueblo cercano en la Sierra de Huelva, y hay un hecho terrible que ocurre ya por el año 95, este individuo intenta atracar a una viejecita de 82 años, ella consigue zafarse y va y le denuncia, y vuelve a casa, y este sujeto volvió posteriormente a casa y asesinó a la vieja. Es terrible. La víctima al final, es decir, ayer cuando se vio la víctima, la apariencia que presentaba físicamente, que decía que había rastro de una muerte violenta, pues los investigadores, que ya estaban tras la pista, ponían especialmente el punto de mira en el principal sospechoso, que prácticamente desde el minuto uno era él. Era él, hubo una confusión en los momentos iniciales, sí, recordarás.
¿Nos puedes aclarar este tema del hermano gemelo que está en la cárcel o no está en la cárcel? Que no sé,
claro,
¿cuál es la confusión?
Que está en prisión, está cumpliendo condena.
O sea, su hermano gemelo es el que está en prisión,
está
cumpliendo
en prisión,
condena.
Efectivamente, y entonces el pueblo, bueno, los rumores, sabes que yo dije, siempre
pero por,
digo
por,
que...
Por, ¿sabemos por qué está en prisión también?
Sí, también.
Su hermano, ¿también por asesinato?
No, en esta ocasión es por asesinatos, ellos tienen diferentes antecedentes, por robo con violencia, uh-huh, por extorsiones, por... en fin, quebrantamiento de medidas establecidas por la justicia, diferentes hechos, todos delitos y delitos graves como para tener pena de cárcel, ¿no? Y el caso terrible de este individuo es que además pues vive en el pueblo justamente enfrente de la casa de Laura, ¿no? Uh-huh. Y él, según llegó a decirle ella a su novio en los poquitos días que llevaba en ese pueblo, le dijo que se sentía observada, controlada por un vecino, que al parecer era este. Ella tenía ese temor. El coche de él era habitual verlo por el pueblo, y desde que desapareció ella, pues dejó de verse al tal Bernardo por el pueblo. Y la Guardia Civil, desde prácticamente te decía el minuto uno, estaba con la vista puesta en él. Y lo que viene muy mal en ese instante es que comiencen los rumores sobre quién puede ser el autor y que, terriblemente, ya, las pesquisas de los vecinos coincidan con las oficiales. Y entonces la Guardia Civil en ese sentido intentaba lanzar mensajes pues para que desistiéramos de mantener la observación, las referencias,
sí,
a la familia
el foco,
Montoya.
Digamos ahí,
claro. Él estaba vigilado, estaba siendo observado. Hasta el punto de que, vamos a ver, la detención se ha producido, si me apuras, casi de manera precipitada, porque en ese trabajo, de esa pesquisa de control y seguimiento, uh-huh, él se ha percatado, ha intentado huir, Y tras ese movimiento sospechoso, que el propio delegado del gobierno en Andalucía lo ha reconocido así, pues se ha detenido porque podía huir. Pero es verdad que se nos está diciendo que hay indicios, hay sospechas muy fundadas, indicios potentes de que es él, pero no existe, en el momento de la detención no existía la prueba contundente. Por lo tanto, había una expresión que me decía alguien muy al tanto de la investigación, y decía, a ver si canta, porque bueno, estamos pendientes en este instante de pruebas biológicas, de pruebas de laboratorio muy importantes que le pueden inculpar, claro, o no, bueno, pero no están todavía. Y entonces está un poco pues pendiente de esas pruebas y de ver qué dice él en su declaración, en qué posibles contradicciones entra, en qué tipo de coartada tiene, ¿no? Porque desde luego...
Bueno, a ver, la investigación está en curso, hay un detenido y lo que tú dices, hay mil cabos todavía que atar y además falta la autopsia, lógicamente, de la chica, falta, creo, todavía encontrar ese teléfono móvil que busca,
claro, existe la policía. Móvil, decir, y luego, Pilar, por ejemplo, ese dato terrible que es de violencia, en fin, contundente, golpe fuerte en la cabeza y una lesiones de una agresión física
pues
en el cuello.
Pues estaremos muy atentos a todo lo que nos vayas contando de cómo va esa investigación. Juan Baño, gracias.
Estamos muy pendientes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar ahora de un personaje extraordinario. Vamos, es que si fuera americano en vez de español, probablemente tendríamos no 20 películas, 20 películas, 5 series, no sé. Estas cosas, ¿no?, que nos pasan a veces en España. Es un hombre que se crió entre labradores analfabetos, que no fue buen estudiante, que trabajó un año como zapatero remendón. Cuesta pensar que se trate del mismo científico que descubrió las neuronas.
Tengo en platina una preparación de médula espinal teñida con nitrato de plata. Junto al microscopio aguarda mi bloc de dibujo, una maraña inexplicable de rayas y grumos negros, unas zonas confusas, entrecruzadas. Debe de haber un modo de simplificar todo esto, de hacerlo más claro.
Una investigación por la que además recibió el premio Nobel de 1906, te estoy hablando, no sé si lo has adivinado, de Santiago Ramón y Cajal. A lo mejor tú sí conoces un poco más este personaje, has sentido curiosidad por él o no. Si no es el caso, te aconsejo que leas un libro que se titula Cajal, un grito por la ciencia, que han escrito José Ramón Alonso y Juan Andrés de Carlos. Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Tenemos a José Ramón al teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo nace el escribir este libro, Juan Andrés? ¿Por qué?
Bueno, eso si se lo preguntas a José Ramón, a lo mejor hubieses dado más en el clavo.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque José Ramón es un gran divulgador, es un muy buen amigo, es un gran divulgador, es un buen científico, pero es un gran divulgador y escribe muchos libros, ¿no? Entonces, entre las editoriales que le han publicado libros, pues una de ellas le llama un día y le dice, oye, José Ramón, ¿por qué no me escribes algún libro sobre Cajal? Y bueno, José Ramón y yo nos conocemos mucho, sabes que yo soy un amante muy cajaliano, conozco mucho sobre Cajal y estas cosas. Entonces él me llama y me dice, mira, me han propuesto esta editorial escribir un libro sobre Cajal. Si lo escribes conmigo, acepto, si no, no. Entonces yo dije, vamos, y a cuatro manos sacamos este libro.
Pero los dos sois, dices, grandes amantes de la figura de Ramón y Cajal. José Ramón, ¿es un poco como lo cuenta Juan Andrés o qué?
Lo cuenta muy bien, es un hombre apasionante y la historia del libro es una historia de pasión por Cajal.
Y que queríais transmitirla a todos los que no la conocemos tanto. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo empezó? ¿Por dónde empezasteis el libro, digamos? ¿Cómo empezasteis a trabajar?
Bueno, lo primero que hicimos fue hacer un índice conjunto. O sea, pensamos qué cosas había que contar. También era interesante, pues hay novedades, hay mensajes muy actuales. Pensamos que sí que se reconoce su faceta como uno de los grandes científicos de la historia de la humanidad, pero hay otros aspectos mucho menos conocidos. Entonces, pues nos organizamos con basados en esa amistad que tenemos, en qué cosas podía hacer mejor uno u otro, y la verdad que ha sido una experiencia muy grata y estamos, creo, hablando en nombre de los dos, muy contentos del resultado final.
Pero vosotros sois neurocientíficos.
Somos.
Eso es, sí, sí.
Eso dicen, ¿no?
Aunque os dediquéis también a escribir libros y por lo que veo otras cosas, ¿no? Es una admiración personal y profesional por la figura de Ramón y Cajal, lo que os ha llevado a todo esto, José Andrés? Juan Andrés.
Evidentemente, empezó siendo profesional, porque nos dedicamos a la neurociencia. Y bueno, yo trabajo en el Instituto Cajal, sabes uh-huh. que fue un poco fundado por él. Y conozco muy bien la obra de Cajal y su persona. Es más, yo he estado gestionando el legado Cajal dentro del instituto. El legado Cajal son todas esas pertenencias de Cajal que cuando él murió quiso que se conservasen en su instituto, ¿no? Son pertenencias científicas principalmente, pero bueno, son muchísimas cosas, entre dibujos histológicos, preparaciones histológicas, material de laboratorio, manuscritos, etcétera, etcétera. Entonces lo conozco todo muy bien. Luego conozco bastante, bueno, yo creo que prácticamente a toda la familia que uh-huh. queda de Cajal también los conozco. Entonces, no es mi primer libro sobre Cajal, ya había escrito otro y luego uh-huh. varios artículos, con lo cual conocía muchos chascarrillos que la gente de la
¿Cómo
calle...
cuáles?
Bueno, el libro tiene varios.
Ponnos algún ejemplo, cuéntanos alguno.
Pues este libro es un poco también es un libro de los porqués, ¿no? Cosas que la gente no sabe de Cajal o se ha preguntado, pues ahí están contestados. Pues por ejemplo, la gente se pregunta por qué Cajal estaba enfadado con su padre. Cuando su padre fallece, ellos no se hablan. Uh-huh. Sin embargo, Cajal admiraba a su padre. Entonces, el porqué, todo el mundo sabe que estaba enfadado padre e hijo, pero no saben el porqué. Eso lo cuenta el libro.
Y no lo quiere desvelar para que lo
supuesto,
leamos.
Por supuesto,
oye, no, José Ramón, ¿y es verdad que fue, podemos decir, un gran culturista?
Sí, él tiene, en la etapa universitaria, él lo habla de sus manías. Y dice que tiene una manía literaria y tiene una manía atlética. A costa de una pelea donde pierde, él es un, la verdad que es, tiene ese orgullo, es un, bueno, un joven... parece que es por una moza, ¿no?, que tienen ese conflicto.
O sea, que por, de una pelea decide, yo me voy a convertir en más fuerte. Yo no vuelvo a perder una pelea más.
Se lo toma en serio y se va a un gimnasio, se apunta allí y se conservan fotos que están también en el libro, que la verdad, que frente a esa imagen que tenemos siempre de él con calvo y con la barba canosa, pues evidentemente también fue un joven pasional y que en un momento de su vida, luego él es un crítico consigo mismo, ¿no? Pero sí tuvo esa...
O sea, ¿quieres decir que tuvo una etapa un poco broncas, o sea, un poco macarra, o tampoco es eso?
Bueno, yo digo que
un poquito
tiene,
sí, ¿verdad?
Un poquito.
Sí, sí. Sí, muchas veces decimos eso, sí, que es un muchacho travieso, pero es mucho peor que eso. Era un auténtico gamberro, ¿no?
Ah, o sea, un gamberro. Porque, de hecho, ¿por qué terminó trabajando de zapatero en un año de su vida?
Bueno...
Ese fue un correctivo de su padre.
¿Sí?
Por díscolo, por mal estudiante.
Por mal estudiante.
Lo puso un año de zapatero y en otra ocasión lo metió en una barbería.
¿Y ahí estuvo?
Sí, efectivamente, estuvo.
O sea, que aguantó el tirón, y luego ya volvió, por lo que veo, con energías renovadas a sus estudios, ¿no?, y a sus investigaciones científicas, ¿no, José Ramón?
Sí, pues yo creo que es un mensaje también que en el libro lo decimos, de que no hay caso perdido, que ningún muchacho, yo cuando alguien te dice eso, yo siempre me acuerdo de don Santiago, ¿no? Es decir, es el ejemplo de cómo un chaval que parecía que tenía el peor futuro por delante, sale adelante y se convierte pues en una de las glorias de este país.
¿Suficientemente valorada, Juan Andrés?
No, yo creo que no. Todo el mundo conoce a Cajal porque no hay ningún pueblo... ni ciudad española, por grande o pequeña que sea, que no tenga una calle o una plaza que se llame uh-huh. Santiago Ramón y Cajal. Entonces, cuando a la gente le pide a la calle, le preguntas quién era Cajal, pues es una calle. Como mucho, los que más saben es un médico. Y nadie sabe más. Tienes que estar muy metido en la neurociencia para saber qué hizo Cajal y por qué consiguió ese Nobel. Yo creo que es poco valorado.
Un ejemplo también, ¿no?, para los investigadores españoles que a veces lo tienen o lo tenéis tan difícil, ¿no, José Ramón?
Sí, yo creo que el libro también incide en ese mensaje, porque el que ha sufrido la catástrofe del 98 tiene un mensaje de regeneración, de que este país debe apostar por la ciencia, de que hemos perdido por incultura, por lo que él llama la media ciencia, por esa arrogancia del que no se da cuenta de que competimos las naciones en ese ámbito de la tecnología, del descubrimiento, de las patentes, de los avances. Entonces es un mensaje también tremendamente actual.
Cajal, un grito por la ciencia. José Ramón Alonso y Juan Andrés de Carlos, dos amantes de la figura de este investigador importantísimo español, que yo creo que conviene recuperar su figura, desde luego, y además con cosas súper curiosas que nadie hubiera imaginado de la vida de este premio Nobel. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Y nos vamos a plantar de nuevo en el 18 de diciembre de 1812. Bueno, tampoco nos podemos quedar en el día de hoy si queremos, pero es que ese día fue cuando se celebró el primer sorteo de la Lotería de Navidad, que ya, fíjate qué poco queda, el sábado. Estaremos todos ahí con los cánticos de los niños de San Ildefonso a ver si nos toca. Y mientras tanto, ¿qué dicen los oyentes? ¿Juegan o no juegan a la Lotería de Navidad?
Juegan. Sí.
Fernando, estás en minoría, ¿eh?
Hablábamos
de
antes...
momento.
¿Qué
de
le
momento.
Vamos a decir? Seguro que estoy en minoría, seguro que sí.
Si la te gusta gente a ti juega, eso. Sí.
Bueno, hablábamos antes de jugar por miedo a que les toque a otros y a ti y no. Respecto a eso, nos llega este mensaje.
Os voy a contar lo que me pasó a mí. Yo había comprado ya muchos participaciones, muchos décimos, y a 3 días antes de la lotería, pues resulta que entro en una tiendita de mi pueblo y había más participaciones. Y dije, va, no quiero cogerme más porque ya estoy cansada de gastar dinero. Total, que no cogí y tocaron 24.000 euros por participación. Oh. Así que, como para no comprar.
¿Ves?
Es el miedo a no me claro, a ganar. Esa oyente parecía que estaba pasando el coche por encima mientras llevaba el mensaje.
Se oye más el ambiente de fondo que ella.
Estaba en plena calle.
Es lo que pasa con tiene clavado, teléfonos.
Lo tiene clavado. Entré, no compré.
No compró y tocó. Mala suerte.
O sea, si dudas, ante la duda, compra. Sí, no, y si no, no entres. No mires. Vete y no mires a ver si tienen lotería ni nada.
Bueno, dicen por aquí, nosotros siempre jugamos al mismo número. Mi suegra siempre nos daba un número de regalo y desde que falleció hace 4 años siempre seguimos la tradición. 73.073.
Ay, qué bonito.
Pero nunca...
Capicúa, sí.
Vamos a ver, esto de lo bonito de los números, no, sí, me lo van a tener que explicar, ¿eh?
Bueno, pues son manías,
¿Cuándo un número es bonito y cuándo es feo?
Hombre, un número capicúa a mí me parece siempre
sí,
bonito.
Sí, además es número fácil, 7-3-0, 7-3.
Es una combinación así curiosa.
Que se recuerde de... fácil, ¿no? Que para que sea bonito.
Las terminaciones, yo siempre voy al 5, siempre voy al 9, siempre voy al 3, no sé por qué, tontería, pero es así.
Claro, ¿tú no tienes un número favorito?
No.
Sí, pero no. ¿O alguno al que le tienes más manía?
No.
Bueno, os voy a poner a un oyente.
Siento defraudaros.
Al que tampoco.
Nuevamente.
No, por eso defraudas.
No te toca, porque tú no tienes espíritu.
No tengo
que le va a tocar, que al final siempre le toca.
No tengo espíritu de lotería.
Le tocará a él.
O sea, para tener espíritu de lotería hay que comprar por miedo. Hay que tener un número favorito. Te tiene que gustar el 3, el 5.
No, el que te guste.
Hay que tener ilusión.
Hay que tener ilusión también.
Claro, mira.
¿Qué más?
A este oyente tampoco le toco, pero tiene muy claro en qué se lo va a gastar. Mira.
Yo compro lotería, mucha. Pero nunca me ha tocado nada. Tengo amigos que sí que le han tocado, pero a mí no.
Anda.
Y el día que me toque, lo voy a usar para pagar lo que debo, el resto que se espere que me vuelva a tocar otra vez.
Claro. Pero si ya ha pagado lo que debe, ya nadie tiene que esperar
pues
nada.
Pues debe ser que no le llega, ya va pensando que todavía tiene más deudas.
Espérate que le llegue para pagar lo que tiene.
Ha dicho que le daba.
Déjanos tus mensajes, tus anécdotas, tus manías con la lotería en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida repasamos la actualidad política con Carmen Torres.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bells will be ringing. The sad, sad news.
Pues vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en España en este momento con la ayuda de Carmen Torres. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Estábamos esperándote casi con ansiedad, yo diría que con mucha ansiedad, porque ayer dábamos por cerrado prácticamente el acuerdo entre PP y Ciudadanos en el Parlamento andaluz. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando comparecieron Juan Moreno, comparecieron los de Ciudadanos, Juan Marín, pues nos dijeron que no, que el PSOE ahora está por medio, que Ciudadanos quiere negociar con el PSOE la posibilidad de que estén en la mesa. ¿Qué ha pasado, Carmen, en las últimas horas? Porque dentro del PP, yo por lo que veo, hay cierta inquietud. Por ejemplo, la secretaria general del PP, Dolores López, ha dicho que teme un cambalache PSOE-Ciudadanos. ¿Qué está pasando?
Sí, están un poco preocupados también por las declaraciones que ha hecho hoy el portavoz del gobierno andaluz en funciones, sí, en rueda de prensa, que ha instado a Ciudadanos a poner una oferta sobre la mesa a cambio de la abstención del PSOE. Es verdad que hay un poco de inquietud, pero yo creo, y por la gente, por lo que me trasladan los líderes de los tres partidos en cuestión, ¿no?, tanto de Vox como del PP como de Ciudadanos, es que el cambio es irrenunciable en Andalucía. El cambio político no está en riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo que se está disputando es el papel de Vox, ¿no? Uh-huh. Y es un poco en clave nacional, porque ayer salió una encuesta de GAT3, sí, en ABC, que daba lo que en Moncloa llaman el nuevo tablero, ¿no?, político, sí, después de las elecciones andaluzas. La posibilidad de que las derechas sumen a través de un acuerdo de PP, Ciudadano y Vox, y la posibilidad de que Ciudadanos también pueda entrar en un gobierno nacional con el PSOE de Pedro Sánchez. Son, ajá, las dos opciones que mostraba esa encuesta, que tiene mucha credibilidad porque es la que acertó en Andalucía y la que acertó,
sí,
en,
sí,
Cataluña.
Somos devotos de Narciso Michavila, con el que pasamos las noches electorales y que acertó.
No como otras, como el CIS.
Exacto. Entonces, ¿y esa encuesta qué consecuencias ha tenido en las negociaciones?
Yo creo que la consecuencia es que, por un lado, en Andalucía el PP sí está negociando en clave andaluza,
sí,
quieren tener a Vox como aliado para que no sea una oposición desde la derecha, que entre en un acuerdo, aunque no entre en el gobierno, pero sí en un acuerdo para la mesa, y que Ciudadanos, después de ver ayer que puede ser socio prioritario del PSOE a nivel nacional, después del hundimiento de Podemos, pues ha dicho, espera un momento, que no me interesa, que como ya está haciendo Moncloa, situando a Ciudadanos en la derecha por un acuerdo con el PP o Vox, sí, recuperen ese espacio de centro por donde pueden seguir creciendo electoralmente, no dejárselo al PSOE de Pedro Sánchez marcando esas distancias con Vox. Entonces, pues por eso sacan ahora la posibilidad de que el acuerdo en la mesa, en vez de con Vox, sea con el PSOE.
Ya. O sea que, a ver si lo he entendido bien. En Ciudadanos, cuando vieron esa encuesta, le hicieron los ojos chiribitas, uh-huh, y les entró la tentación de hacer acuerdos con el Partido Socialista.
Y no solo eso, sino no dejar que el PSOE arrincone a Ciudadanos como fuerza, ya, de la derecha, en un acuerdo tan visible, porque es la primera vez que Ciudadanos va a entrar en un gobierno,
sí,
y va a entrar con el PP.
Ajá.
Entonces quiere entrar con el PP, pero no que, ya, se la asocie con Vox, ¿no?
Ya.
Digamos que es ahora la fea del baile, ¿no?
Eso por la parte de Ciudadanos. Y por la parte del PSOE y de Sánchez, porque esta mañana hemos tenido a Sánchez en el Congreso y lo que en el Senado, y lo que ha hecho ha sido decir que ojito con Ciudadanos y que PP, que van hacia la vía de la caverna. Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Vamos a escuchar.
Apelo a su sensatez para no desandar, a costa de lo que sea, el camino de la igualdad y la inclusión social que algunos quieren transitar en su viaje a las cavernas. Que no elijan involución a cambio de sillones.
Viaje a las cavernas, involución a cambio, exacto, de sillones. Vamos a ver, a Ciudadanos le gusta más un acuerdo con el PSOE, por lo que me estás contando, y al PSOE, a este PSOE de Sánchez, después de lo que ha dicho el presidente del gobierno en el Senado, ¿le gustaría un acuerdo con Ciudadanos? Tú que has estado muy cerca de Moncloa en las últimas horas, ¿qué te cuentan allí?
Vamos a ver, ayer en la recepción que hubo en Moncloa, los distintos, sí, corrillos, allí se usaba un verbo y es que Ciudadanos se va a casar, es el verbo que usan, con la derecha.
Ajá.
Porque efectivamente es la primera vez que entran en un gobierno. Entonces, yo no creo que Ciudadanos prefiera pactar con el PSOE, sino que no quiere esa etiqueta, que está ganando en el centro, electoralmente. Es el,
ya. Ciudadanos no quiere la etiqueta.
No quiere la etiqueta de,
o sea,
derecha.
Quiere entrar en el gobierno, quiere pactar, pero no quiere etiqueta.
No quiere que se le etiquete, claro, como está haciendo, hoy mismo lo ha hecho el presidente,
ya,
de ultraderecha, no solo de derecha, sino de ultraderecha, de, ya, caverna, de...
Y por eso
involución,
hace el postureo. Ciudadanos.
Por eso hace el postureo de que puede pactar, o preferiría pactar con el PSOE, que es algo que parece que no va a ocurrir, por lo menos eso me dicen a mí desde el PSOE andaluz,
sí,
que no va a ocurrir, para después decir, bueno, pues es que no nos ha quedado más remedio, ya, que apoyarnos, ya, en los votos.
O sea, un poquito de postureo para que la etiqueta se lave más pronto.
Para que no el PSOE de Pedro Sánchez y Moncloa no puedan ejecutar esa estrategia de decir... Ciudadanos es derecha y,
ya,
nosotros somos centro.
Ya, y eso es por eso es por lo que aprieta Sánchez hoy en el Senado. Sí. Pero, ¿y al PSOE le gustaría, si suman, como dice la encuesta de GAT3, hacer un giro, quitarse de encima el independentismo, quitarse de encima Podemos y pactar con Ciudadanos.
Ya lo hizo Pedro Sánchez en 2016. Sí. Su investidura fallida fue un acuerdo con Ciudadanos.
Ya. ¿Y tú crees que eso sería posible?
Hombre, yo creo que sí. Ahora mismo la estrategia que ha seguido el PSOE fue intentar consolidar un bloque de izquierdas, sí, con Podemos, que se ha hundido. Es que, ajá, Podemos no llega ni a la mitad de los diputados, 30 y pocos, creo que decía la encuesta, tiene, sí, ahora 71. Es que no les da. Pero, no les da. Entonces, ya, sí, podría existir la posibilidad de reeditar el bloque de la moción de censura, pero ya estamos viendo las dificultades de pactar con tanta gente. Es mucho más fácil pactar solo con uno.
Ya, o sea, el PSOE puede estar acariciando también la idea de, después de las elecciones, un acuerdo con Ciudadanos.
Es que ahora, ¿sí?, o sea, que ahora también se debate si le conviene o no el adelanto electoral, ahora, según las encuestas,
¿sí?,
podría gobernar.
Sumaría.
Se sumaría. No sabemos qué pasará dentro de unos meses, pero ahora mismo es una opción cierta gobernar con Ciudadanos, que yo creo que al electorado del PSOE, después de todas estas críticas por, sí, su connivencia con los independentistas, lo entenderían muy bien.
Pero para ese posible acuerdo después de las elecciones hay un problema, y el problema es este.
Y el presidente Torra, esta mañana le hemos escuchado que está en la disposición de que ambos se puedan encontrar.
Ya, claro, es decir, imagínate el intento de acuerdo con Ciudadanos después de los cariños que le está dando Pedro Sánchez al independentismo, cómo ha estado buscando la cita con Torra. Eso es difícil de digerir, o la política en pocas semanas hace digerible cualquier cosa.
Yo, Carmen, creo que el poder hace digerible cualquier cosa. Entrar ya en el poder, también se habla mucho de el enfrentamiento que han tenido. Hace poco dio una entrevista a Albert Rivera, que decía que Pedro Sánchez ha volado todos los puentes con Ciudadanos.
Sí.
Pero bueno, a la hora de llegar al poder y a una presidencia, una vicepresidencia, mira en la campaña andaluza cuántos han atizado Juanma Moreno y Juan Marín.
Ya.
Que le llegó a llamar uno al otro perrito de compañía de Susana Díaz.
O sea,
y ahora están dándose abrazos.
Ya.
Eso no, pues si no hubiera un mañana, ¿no?
Ya, ya. O sea, en política, no, 15 días son nada.
Y lo de los independentistas, sí, que me preguntaba, depende del relato con el que vayamos a elecciones. Si Pedro Sánchez rompe con ellos,
sí,
pues se le facilita ese acuerdo. Porque ya ha dicho, mire, lo he intentado, pero es imposible, no puedo con estos señores, vámonos a elecciones y denme una mayoría para que yo pueda gobernar sin este chantaje. Pues ya, entonces sí facilita, allana ese camino, ¿no?
Y Carmen, volviendo a la Andalucía, cuando acabe el postureo, ¿tú sabes cómo quedarán las cosas? Es decir, ¿entrarán de lleno en las consejerías? ¿Has oído algo de qué consejerías, qué responsabilidades asumirá cada uno, cómo organizarán el asunto?
Bueno, parece que ahora mismo han llegado a algunos temas, a algunos acuerdos de regeneración, ¿no? De reducir el número de altos cargos, ajá, que sean funcionarios y no cargos de confianza. Y de las consejerías no tengo información, pero ya. En el PP consideran que hay varias irrenunciables, ¿no? Como Hacienda, que al final es el poder, ¿no? Es la que decide cuánto va para cada uno, ¿no? Entonces yo creo que ahí está todo muy muy claro desde el principio. Y yo creo que realmente no va a haber problema, ¿eh?
No va a haber problema, es un ratito de
postureo. Me puedo equivocar, claro.
Sí, bueno, claramente, es un ratito de postureo para que la etiqueta que le ha intentado poner Sánchez hoy a Ciudadanos, pues se vea menos, ¿no?
Exacto, que se vea que Ciudadanos preferiría pactar o entrar en una alianza con el PSOE que con Vox, ¿no? Que es ahora como los malditos, ¿no? Para el PSOE y para la izquierda. Y lo del cordón sanitario y todo esto, que yo realmente no lo entiendo muy bien, porque es que tanta legitimidad tiene un escaño de Vox como uno del PSOE o del PP o de...
Sí, o de Podemos.
O de izquierda. Igual, o de PDK. ¿No? Ya, Vox es sistema ahora mismo. Están dentro del sistema y eso vamos a tener que empezar a asumirlo todos.
Pues gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto tener a gente con tanta información y tanta capacidad de análisis en este programa. Gracias, Carmen.
Gracias, Fernando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a hablar ahora de Abdullah
Abdullah es muy pequeño, solo tiene 2 años y está luchando por su vida. Nació con una enfermedad cerebral rara y hace unos meses su padre se trasladó con él a California, en Estados Unidos. Hoy los médicos aseguran que el pequeño no va a sobrevivir. Ellos, toda la familia, son yemeníes, son de Yemen. El padre, Ali Hassan, tiene la doble nacionalidad. Por eso pudo entrar en Estados Unidos con el pequeño Abdullah. Pero su mujer, Saima, no podía entrar en el país. Estados Unidos le denegaba la entrada y por eso Ali ha hecho un llamamiento público.
Because my son Abdullah need his mother. My wife's calling me every day. Wanted to kiss.
Está diciendo porque mi hijo Abdullah necesita a su madre. Mi mujer llama todos los días, quiere besar y abrazar a su hijo por última vez, entre lágrimas, como estamos comprobando. Ali Hassan decía también, el tiempo se acaba, por favor, ayúdennos a reunir a mi familia de nuevo. Y hay que decir que el mensaje de este padre de 22 años ha dado la vuelta al mundo y parece que ha tenido consecuencias positivas. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Porque hasta hace unos minutos, seguíamos diciendo que la madre del pequeño Abdullah no podía entrar en Estados Unidos, no se le permitía la entrada, pero creo que hay novedades.
Efectivamente, porque el Departamento de Estado hace apenas un par de minutos, no más, hacía pública una nota, una información en la que afirmaba que le iba a conceder una visa a la madre de este niño para que pueda entrar en los Estados Unidos. De hecho, se espera la llegada de la madre a Oakland, a California, donde está internado su hijo de 2 años, mañana mismo. Y además, la noticia viene acompañada de otra buena noticia, porque esa visa no va a ser una visa temporal, no va a ser una visa como esposa de un ciudadano estadounidense, ya que su marido había nacido en los Estados Unidos, sino que es una visa indefinida, para que se pueda quedar definitivamente con toda su familia en los Estados Unidos y pueda aplicar a la nacionalidad estadounidense. Así pues, después de ese llamamiento del padre, ese llamamiento que escuchábamos hace apenas unos segundos, pues al final el Departamento de Estado, después de denegar en principio la visa a la madre de este niño, al final ha rectificado y, como te digo, hace apenas un par de minutos anunciaba que le daban no solamente una visa que no era temporal, sino que era una visa indefinida para que se pueda quedar todo el tiempo o toda su vida, si quiere, en los Estados Unidos.
Y esto ha sido por el, digamos, terremoto mediático que ha causado el padre con estas palabras, con este llamamiento que ha hecho.
Sin duda, en cuanto se ha conocido el caso del niño, es decir, aquí no hay ningún rebote político, si me permites la expresión. Simplemente era el caso de este hombre, que, como te digo, tiene la nacionalidad estadounidense, aunque toda su familia es yemení. Él había nacido en los Estados Unidos, que se había traído a su hijo desde el Cairo, donde estaban viviendo cuando habían huido por la guerra en Yemen, para que intentaran tratar a su hijo de esta enfermedad terminal. El niño está conectado a una máquina y en el momento en que le desconecten la máquina, ese niño se muere porque no tiene capacidad de respirar. Su enfermedad cerebral no le da esa capacidad para poder respirar. Y el padre hizo este llamamiento. La noticia fue bastante difundida, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hizo ese llamamiento. La verdad, ha habido mucho movimiento también desde parte de asociaciones civiles, desde organizaciones no gubernamentales, en que le decían al Departamento de Estado, hombre, que estamos ante un caso
que es una cuestión de humanidad, ¿no?
Exactamente, puramente humanitario. Es decir, aquí no hay ningún componente político, claro. No hay ninguna referencia política y además estamos hablando de un ciudadano norteamericano. O sea, es decir, bueno, parecía un poco de cajón de que al final el Departamento de Estado cediera. Lo que ha sorprendido es que lo que apuntaba todo el mundo es que se esperaba que le dieran a la madre una visa temporal, una visa en función de su estatus por estar casada con un ciudadano estadounidense, pero lo que ha decidido el Departamento de Estado es darle una visa definitiva, o sea, se puede quedar todo el tiempo que quiera en los Estados Unidos.
Ha ido un poco más allá, digamos, en este caso el Departamento de Estado, porque recuérdanos este veto migratorio a determinados países, sobre todo, por ejemplo, a Yemen, y no solo a Yemen, hay otros países que están dentro de este veto, ¿no?
Fue una de las primeras medidas que tomó el presidente Trump cuando llegó a la Casa Blanca casi hace 2 años, en enero se van a cumplir 2 años, fue el veto migratorio, y el veto migratorio a países fundamentalmente de mayoría islámica, como Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen. Hay otros países como Corea del Norte y Venezuela, aunque en el caso de Venezuela se aplica simplemente a las familias de los funcionarios venezolanos. Y fue una de las principales y primeras medidas del presidente Trump, que pretendía, y lo ha conseguido, limitar la inmigración inmigración de estos países. No solo la inmigración, sino también la llegada de refugiados políticos. El último año del presidente Obama llegaron 80.000 personas que se pudieron acoger a ser refugiados políticos en los Estados Unidos, muchos de países de los que acabamos de citar. Esa cifra se redujo a 40.000, la de los refugiados políticos en el primer año. Y ahora mismo estaremos casi en 12.000, no creo que llegue a los 12.000 refugiados políticos. Y desde luego lo que está funcionando después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, después de muchas idas y venidas por distintos tribunales del país, diera el visto bueno a ese veto migratorio por parte del presidente Trump, es que las personas de estos países tienen prácticamente imposible llegar a los Estados Unidos.
Afortunadamente, en el caso de Saima se ha hecho esta excepción que acabamos de contar prácticamente en directo, porque se le daba la visa hace nada, hace unos minutos, para que pueda estar acompañando a su marido, Ali Hassan, y a su pequeño Abdullah, de tan solo 2 años, que, como decimos, lucha con mucha dificultad, pero lucha por su vida. Al menos se puede reunir la familia en estos momentos. Juan Fierro, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué hago aquí, mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego?
Hola, Rosa Rosado.
Hola, Pilar Cisneros.
Hablamos con los oyentes de la tarde de la Lotería de Navidad. Ya sé que el sorteo es el sábado, pero nosotros somos así, nos hemos decidido adelantar 4 días a cuenta de que precisamente un 18 de diciembre, hoy es 18 de diciembre, fue cuando se celebró el primer sorteo de Navidad, hace años ya de esto, en el 1812.
Estamos de casi aniversario. Claro.
¿Qué dicen los oyentes?
Hoy es el día, pues nos estáis contando anécdotas, la verdad es que muy interesantes. Juan Carlos de Belmonte, de Cuenca, dice que tiene un primo que le tocó el segundo premio cuando era en pesetas. 14.400.000 pesetas.
El primo rico de la familia. Pico.
Y solo llevaba ese décimo.
Fíjate.
Eso es suerte.
¿Ves? Con uno te puede tocar, Rosa, que lo sepas.
Y tanto que
ese de la copa el que llevas, lo digo porque así nos tocaría a todos.
Sí, bueno, ese es el
que le toque a Rosa,
no, no me
por
vais
favor.
A dar miedo.
Que le toque a Rosa.
Ese es el medio que
pero bueno,
no te preocupes que te invitaríamos a algo, Fernando.
Bueno, oye, ya.
¿Verdad?
Ya,
una buena mariscada le invitamos, eso sí.
Me daría, ¿no?
Pero escúchame, Fernando, ni el de cope llevas.
Pero que es una filosofía de vida, déjale.
Hace ni el de cope.
Bueno, no, una mariscada
no es una limitada. Filosofía. Yo antes, yo he comprado lotería a veces en las empresas en las que he trabajado, pero casi por
si toca el otro.
No, por solidarizarme profesionalmente, o sea, por solidaridad con los compañeros, o pero llegó un momento en que me liberé de este tipo, de esta obligación,
de este estrés.
Me dije, pues mira, si yo en realidad yo no quiero comprar lotería, ¿para qué voy a comprarla? Bueno, entonces me liberé hace algún, ya una década, no, más, 20 años probablemente.
¿Qué pasa, Óscar? ¿No nos liberas del tema del tiempo? ¿No? ¿Se acabó?
Pues rápidamente.
Pero si no tenemos tiempo. No, ni rápidamente. No te preocupes que luego tendremos más tiempo para los oyentes del programa. Deja tus mensajes.
Digo que me voy rápidamente.
En eso, en el 607-150602. Que no hay manera de liberarse aquí.
Lejos, extremadamente lejos de tus besos, intentando en vano cazar las estrellas con los dedos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.